Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster, de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando un programa siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea, y hoy con la operación técnica de Leo Sangari. Muchísimas gracias a ellos y, por supuesto, a quienes nos acompañan del otro lado de estos micrófonos.
Así es.
Hay una teoría clásica del poblamiento de América y, por supuesto, del poblamiento de la Patagonia. Pero esa teoría clásica fue cuestionada hace no mucho por el hallazgo en la provincia de Santa Cruz de restos humanos de 12.890 años de antigüedad. Estos hallazgos ponen en crisis aquella teoría tradicionalmente aceptada, conocida como la teoría Clovis o del poblamiento tardío. El tema del poblamiento de América siempre es un tanto enigmático y siempre es muy atractivo. Es tardío en relación con el poblamiento de otros, de otras áreas del mundo, y quizás eso explica muchas cosas de muchas cosas. Bueno, vamos a ver cuáles.
Explica por lo pronto que estábamos un poco equivocados y ahora estamos más cerca de la verdad.
Eso creemos. Vamos, en todo caso, a hablar de qué es ese hallazgo, de qué modo ese hallazgo pone en crisis o cuestiona una teoría anteriormente aceptada, y cuál es la teoría o la hipótesis que sustituye a la anterior. Y vamos a hablar de todo esto con quien ha tenido una responsabilidad central en el descubrimiento de aquellos restos en un sitio arqueológico conocido como Piedra Museo, y ella es Laura Miotti. Laura es licenciada en antropología, es doctora en ciencias naturales por la Universidad de La Plata, el Museo de la Universidad de La Plata, y se ocupa de poblamiento, movilidad y territorios entre las sociedades cazadoras-recolectoras de Patagonia. Un tema realmente para mí muy atractivo, muy fascinante, el mundo de los cazadoras-recolectores, tan estudiado desde la antropología contemporánea para entender rasgos esenciales de la conducta humana y de los primates en general. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenida a Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Laura, contanos un poquito primero cuál es la teoría Clovis y por qué los hallazgos de Piedra Museo la ponen en crisis.
Bueno, la teoría Clovis, más o menos de los años 70, Clovis First, es decir, Clovis los primeros, más o menos para entender. Lo que propone es el ingreso de gente que venía de la zona de Mongolia, de Siberia, por el estrecho de Bering en Alaska, ingresando al continente, aproximadamente llegando a lo que es el límite entre Canadá y Estados Unidos, aproximadamente 11.500, 12.000 años. ¿Por qué aproximadamente? Porque hasta ese momento toda Canadá, no Alaska, pero toda Canadá estaba ocupada por el casquete de hielos continentales, ¿no? Que importante porque cubrió todo lo que es hoy el territorio de Canadá. Entonces, la gente migrante podría haber llegado a Alaska, que no estuvo nunca englazada en ese sector. Pero,
qué curioso, ¿no? ¿Por qué Alaska no estuvo englazada?
Porque, bueno, este manto de hielo continental, laurentico y cordillerano, tenemos que calcular un manto de hielos de 3 kilómetros de alto, de espesor, que cubrió todo lo que es Canadá actualmente. Eso produce un hundimiento de la corteza terrestre y un levantamiento en la periferia. Okay. Esa periferia era Alaska. Okay. Entonces, al levantarse el terreno en Alaska, se desaparece el mar de Bering, digamos así, y se conecta con tierra Alaska, como un puente terrestre, con lo que es Siberia.
De acuerdo.
Entonces, todo ese terreno...
Y ese levantamiento explica que no se haya cubierto por hielos glaciares.
Sí, en parte sí, porque del otro lado de Siberia también hay glaciaciones, pero son mucho más chicas que las del lado de Canadá. Entonces, la gente puede haber pasado mucho antes de 12.000 años por ese puente terrestre, entre 30.000 y 15.000 años tranquilamente. El problema es que cuando llega ahí, se encuentra con
esta masa de hielo.
De hielo que...
De una extensión de varios miles de kilómetros.
Exactamente. Entonces, cuando ese hielo comienza a desaparecer, que es más o menos comienza en 17.000 años, pero finaliza en 12.000, por ese corredor, entre las dos masas de hielo nucleares de la bahía Hudson y de la cordillera rocosa, podría haber pasado gente y fauna, porque además este lugar quedó como un desierto de nieve, de hielo.
Claro.
Pasa la gente y ahí aparecen por primera vez en lo que sería el escenario de Estados Unidos actualmente, y los registros más fehacientes arqueológicos que hay, de 11.500, 11.600 años, son con tecnología Clovis. Por eso se dice que fueron los primeros que llegaron.
Es decir, esto explica la teoría comúnmente aceptada hasta ahora. Uh-huh. 12.000, 12.500 años, la primera llegada de...
De poblaciones... sobre todo de Siberia Central.
De cazadoras recolectores de Siberia Central que atraviesan por Canadá y se instalan porque son nómades, pero...
Comienzan a colonizar
el norte de América, de lo que ahora es América.
Okay. Exactamente.
Ok.
Hay otro segundo ingrediente.
Bien.
Esta gente eran... En Siberia, cazadores expertos, concentrados en la caza de mamuts, sobre todo. Una fauna de la edad del hielo.
Megafauna.
Megafauna. Entonces, cuando llegan a América, encuentran la misma fauna muy parecida. Hay mamuts, hay bisontes, una serie de animales de megafauna que... ellos tendrían como esa adaptación y esa tecnología para la caza de grandes animales y entonces se especializarían en las grandes llanuras norteamericanas a la caza de estos animales que son en general gregarios.
De acuerdo, gregarios, es decir, es fácil encontrarlos en grupos grandes y con la misma tecnología de Siberia cazarlos.
Claro.
Es decir, que la población que llega de Siberia empieza a expandirse porque hay... abundancia de
estos animales, los bisontes sobre todo y los mamut también.
Muy bien.
Esas son las bases de la teoría. Entonces, como encuentran en el continente americano una fauna que estaba como virgen de un depredador como el humano, con una tecnología que son las puntas Clovis, ¿no? Específicas, con lanzas y demás. Estaban, no conocían ese tipo de depredador.
Claro.
No están acostumbrados y parece dentro de la teoría Clovis, ¿no? No en otro ámbito. Que esta fauna inexperta ante ese depredador, sucumbe rápidamente. Lo que genera la idea es que esta gente Clovis casi logra exterminar a esa megafauna. De ahí que la segunda hipótesis derivada de la teoría es que estos cazadores de megafauna sumamente especializados llegan a extinguir o son un factor muy importante
en la extinción de bisontes y
de otros animales
y mamuts,
mamuts sobre todo. Y bueno, el registro arqueológico norteamericano indica que sí, evidentemente en los sitios Clovis aparecen asociados fauna de bisontes y de mamut principalmente.
Bien. Hay un principio de extinción, explica el descenso de las poblaciones hacia el sur en busca de nuevos repositorios de fauna o no tiene vínculo.
Sí.
Esa es la razón por la que empieza
el avance rápido
de la frontera humana
Hacia el sur está indicando eso.
Okay, que se dificulta el acceso o que la población crece demasiado, porque hay mucha abundancia.
Mucha abundancia.
Y entonces hay que ir a buscar recursos en otro lado o porque se extinguen en parte esos recursos y hay que ir a buscarlos en otro lado. Lo cierto es que empieza una emigración hacia el sur.
Hacia el sur.
Una importante emigración que primero es México y Mesoamérica.
Y luego
con radicación local, etcétera, y luego sigue avanzando hacia abajo.
El modelo, lo que indica, el modelo que se llama también de la sobrematanza, indica que en el arco de avance las poblaciones humanas concentran gran cantidad de población y es donde se generan las primeras extinciones.
Claro.
La gente, las poblaciones que van quedando detrás de ese arco de avance serían las que se estabilizan en las distintas regiones.
Ahí ya hay un equilibrio porque la disponibilidad de recurso alimentario merma y por tanto la población encuentra límite para la expansión.
Exactamente. Bueno, esto es tan en el modelo es tan exagerado que lo que da cuenta el modelo Clovis First es que ingresando una cantidad de 100 individuos al continente hace 12.000 años, hace 10.000 años atrás ya estaban en Tierra del Fuego. Colonizaron todo.
Es decir, en 2.000 años colonizaron toda América a partir de un grupo originario de 100 individuos
de 100
presuntamente.
Individuos. Sí. Eso es más o menos los cálculos que saca, Paul Martin en su modelo del año 73 de los primeros americanos y hay unos desfasajes. Él da unos cálculos de reproducción, una tasa de crecimiento demográfico para las zonas del arco de avance de las poblaciones que hoy supera ampliamente lo que es el crecimiento de China. Estamos hablando de una tasa demográfica de 7.5. China tiene 3.
7.5 es 7.
Es más del doble.
Sí, más del doble. Entonces es un modelo que está muy cuantificado, muy pautado, pero fracasa por varias cuestiones. Primero que los humanos no tienen una parte de razonamiento, además de lo instintivo puramente, y por el simple hecho de ser cazadores, cualquier cazador sabe que no debe extinguir a su presa.
Claro.
Entonces ese concepto no fue tenido en cuenta.
Es decir, que este modelo parte de una idea de una extinción más bien total, es decir, o absoluta.
Digamos que en este modelo los humanos fueron la causa principal de las extinciones.
Ahora, ¿el modelo este tiene vigencia hasta cuándo? ¿O se ajusta, o se modifica, o se mantiene como el modelo estándar?
Yo diría que entrado el siglo XXI ya el modelo hacía agua por varios lados, ¿no?
Ok, ¿y quién lo pone en crisis? ¿O quiénes lo ponen en crisis?
En general, el modelo surge como una hipótesis en la década del 70 y a la par de este modelo, Alan Bryan, otro investigador norteamericano, está proponiendo lo contrario, que la gente ingresó muchísimo tiempo antes de lo imaginado en el modelo Clovis, 30.000 años tranquilamente, y el La zona de Canadá, que era la problemática para que las poblaciones avanzaran hacia el sur, no era problema en ese modelo, porque él hacía entrar a la gente, cuando se encuentra con el manto de hielo, por lo que hoy serían las Islas Vancouver, el archipiélago de la Reina Carlota en Canadá, toda esa costa pacífica. Alan Bryan lo que sostiene es que esta gente conocía ya en Siberia y en Asia la navegación.
Lo que pasa es que entran navegando, circunnavegando la costa.
Circunnavegando por la costa pacífica. Ese, el modelo de Alan Bryan, que sale en el año 78, antes publicó varias cosas, pero como libro se llama Early Man in America from a Circumpacific Perspective. Entonces, esa perspectiva circumpacífica hace migrar desde el viejo mundo poblaciones no solo de Siberia Central, sino también de la costa sudeste de Asia. Asiática. Y esa
¿Hay
gente,
evidencia arqueológica de esta hipótesis, para sostener esta hipótesis?
Sí.
No de embarcaciones, por supuesto.
No, de embarcaciones no hay, porque estamos hablando de material perecedero, claro. Todo. Y para encontrar algo hace más de 12.000 años de madera.
¿Y qué tipo de evidencia arqueológica hay?
Y una evidencia fuertes son las que aparecen en Sudamérica, que digamos es el último punto, ¿no? El Monte Verde, por ejemplo, en Chile, en la región de Chile. Del otro lado de la cordillera y a 55 kilómetros de Puerto Montt, sobre casi la costa pacífica.
¿Y qué es lo que se encontró allí?
Se encontraron, este sitio lo trabajó Tom Dillehay de Norteamérica, y se encuentran una adaptación humana al bosque, a lo que es área de bosque, porque esto es selva valdiviana donde está este sitio. Pero ahí aparecieron algunos restos de mamut, de las defensas del mamut, y una suerte de aldea muy temprana, elaborada con troncos de árboles y utensilios de piedra, ¿no? Eso aparece y en 12.500 años antes del presente. Monte Verde aparece más o menos en la década del 80, y hasta el día de hoy es una fuente de discusión también, ¿no?
Claro, porque si hay hace 12.500 años ya en el sur de América registros arqueológicos de población, la teoría Clovis no se sostiene.
No.
Al menos exige ajustes muy importantes.
Sí, no se sostienen.
Estamos conversando con Laura Miotti. Ella es antropóloga, es doctora en ciencias naturales, experta en el temprano poblamiento de la Patagonia. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos en el Zorro y el Liso.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo. El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos.
Seguimos esta noche conversando con Laura Miotti. Ella es licenciada en antropología, doctora en ciencias naturales por la Universidad Nacional de La Plata y experta especialista en el temprano poblamiento de los cazadores recolectores de la Patagonia. Nos estaba explicando, Laura, cuál era la teoría dominante, la teoría Clovis, y por qué ahora está puesta en cuestión, en principio por un sitio, Monteverde, en el sur de Chile, que parecería tener evidencia de restos humanos de una fecha que pone en duda la teoría Clovis, es decir, restos humanos que indican un poblamiento anterior a la fecha en la cual la teoría Clovis dice que ese poblamiento debería haber ocurrido.
Claro.
Pero en Piedra Museo,
En Piedra Museo
hay evidencia, sí, más consistente.
Digamos que Monteverde fue una primera anomalía a ese modelo y sale en la década del 80.
Una señal de alarma, digamos.
Exacto. Entonces lo dan como una anomalía en principio.
Ok.
Cuando en el año 99 presentamos los datos de Piedra Museo.
Piedra Museo de Santa Cruz, ¿verdad?
Es Santa Cruz.
Del lado de la cordillera.
No, en la meseta.
Ah, en la meseta.
En el medio de la meseta.
En el medio de la meseta.
Sí.
Ok.
Presentamos esta información, que ya habíamos tenido los primeros fechados radiocarbónicos para esa fecha. Ahí ya era doble anomalía y había ya anomalías también en Brasil, con el sitio Monte Alegre. ¿Por qué? Porque esos arcos de avance tenían unas fechas muy precisas. Por ejemplo, 11.000 años tenía que ser la fecha en que la gente haya llegado a lo que es Amazonía.
¿No? Ok. No antes.
No
Según
antes.
La teoría Clovis, el arco de avance humano,
claro,
del norte hacia el sur de América debería haber llegado a la Amazonía hace
11.000
años.
11.000 años.
Y encuentran en el Monte Alegre
fechas anteriores.
11.500.
Okay. Entonces, ¿qué está pasando?
Ahora, te hago,
sí,
una pregunta, dos preguntas, pero es más o menos lo mismo. 500 años sobre 11.000 no puede ser una imprecisión, un margen de error técnico. Es una diferencia.
Sí, mientras sea una única evidencia y un único fechado, sí,
okay,
hay... Estamos en
Eso
problemas.
Eso podríamos aceptar en Monteverde de Chile. Podría,
exacto,
haber sido un error de medición, un error de,
sí,
instrumentos.
Pero cuando empiezan a aparecer
Monte
otros,
Alegre, etcétera, ya no.
Tiene 50 y pico de fechados,
claro,
Monteverde.
Claro.
Y Monte Alegre, que fue investigado también por una misión norteamericana de Ann Roosevelt, la nieta de Roosevelt.
Ah, mira.
Sí. Tenía toda una fundación y los fechados que se hacen en ese sitio son importantísimos. No había forma de discutir que no fueran válidos.
Ok. Segunda pregunta. Las mediciones hechas por Clovis en los 70,
uh-huh,
¿no pueden haber tenido algún error instrumental y lo que era necesario era corregir esas mediciones y a retrasar un poco todo el inicio del proceso en lugar de ponerlo en crisis?
Claro, eso se hizo con la calibración radiocarbónica que se hace unos cuantos años. Pero esa calibración lleva los 11.500 años de Clovis a 13.500. Entonces, ¿qué pasa? Eso es en el norte. Pero si llevamos los sitios del sur, 12.500, 2.000 años más... Con la calibración son 14.500.
Ah,
entonces estamos
no
en la misma.
Nunca.
No, no da nunca.
Todo recalibra del
recalibra,
mismo modo.
Exactamente.
Okay. Es o decir, sea, que tenemos suficiente evidencia arqueológica obtenida a partir de los años 80,
sí,
en Sudamérica,
sí,
de que ha habido población anterior a la que la teoría Clovis,
exacto,
predecía que tendría que haber sido.
Sí.
Esto nos pone en una escena totalmente distinta.
Totalmente.
El inicio del poblamiento de América es, uh-huh, anterior y posiblemente por otra vía, no por Groenlandia, uh-huh, y Canadá, sino por el Pacífico.
Por el Pacífico.
Uh-huh. ¿Esta es la teoría actualmente aceptada o es una teoría que está compitiendo con la teoría Clovis?
No, no compite. En este momento ya hay una gran cantidad de sitios desde esa época hasta aquí que han aparecido que con información confiable y lo que permite decir es que, bueno, esto puede haber sido una migración importante y dejó su impronta material en esas puntas y en esas herramientas tan delicadamente hechas. Estamos hablando de puntas de proyectil que algunas tienen 14 centímetros de largo, menos de medio de 5 milímetros de espesor. O sea, el adelgazamiento de esas puntas
muy
sofisticado. A mano, es claro, el tallado de una de esas puntas implica que hay un riesgo del 75% de daño cuando uno está adelgazando uno de los lados. De las dos caras de la punta.
¿De daño sobre quien lo hace o de daño sobre la punta?
No, de daño sobre la punta.
Sobre la punta, es decir, que la posibilidad de que se rompa es altísima.
Es altísima.
Y si tenemos mucha evidencia de esas puntas es que había una gran habilidad y una gran expertise para...
Sí, totalmente. Hay lugares, entonces llaman mucho la atención, hay lugares que en 3 metros cuadrados de superficie excavada... Hay 90 puntas de esas y son sitios de tipo votivo, también lo llaman, porque son como depósitos en que la gente fue intencionalmente a dejar depositar esos materiales.
Decime, Laura, ¿hay evidencia de continuidad entre unos sitios y otros? ¿Las puntas tienen alguna identidad técnica o de materiales?
Sí.
Sí.
Hay de todo hecho en Norteamérica respecto de este material. Sobre todo se sabe que en algunos de estos sitios donde hay nucleado mucho material de puntas, de proyectil, las materias primas con las que fueron hechas esas puntas no están en las inmediaciones del sitio. Proceden por ahí de 400 kilómetros. Esto está hablando de una intencionalidad.
Es decir, hay que ir a buscar un yacimiento de la piedra adecuada para que resista ese tallado y luego utilizarla allí donde hay reservorios de animales que son el objeto de la caza.
Pero por ahí esas puntas no fueron nunca usadas. O sea que estos sitios están hablando de una identidad y una intención humana de dejar en ese lugar y no en otro un cúmulo de 95 puntas traídas de lugares tan alejados como 400 kilómetros la materia prima y dejarlas ahí. Otros proceden de 100 kilómetros en el mismo lugar. O sea, hay una intención, lo que se llama la actitud de cage. Cage es escondrijo, lugar de almacenamiento. No tiene una traducción.
¿Por qué habrían de almacenarlo ahí?
Ah, bueno, eso.
Sí, claro.
habría que preguntárselo a un Clovis. Bueno, hay muchas de estas cuestiones. En principio podría ser porque los circuitos de movilidad de estos cazadores habría sido amplio. Pero por otro lado, las conexiones entre poblaciones diferentes podría sido mucho más amplia de lo que uno imagina con gente que se maneja a pie. O sea, estamos hablando...
Es decir, mayor contacto.
Mayor contacto. Y esto pensado hace 11.500 años, sí. Además, ¿no? Después hay varios sitios que son de matanza exclusiva. O sea, no son ya con estas características de acumular...
De escondrijo...
Sí,
de...
sí, que podría ser para aprovechar materias primas que vienen buscadas, pero que vienen de fuentes muy lejanas y tenerlas disponibles en el momento que se quieren hacer puntas en ese lugar. Uh-huh. En otros casos, estas puntas en grandes cantidades están acompañando el entierro de dos chicos, por ejemplo. Y este sitio, con respecto a otros de estas características, tienen distancias de 100 kilómetros o más. Es decir, que lo que están es marcando lugares. Lugares, estas puntas pueden verse como objetos identitarios. Entonces,
es decir, que estamos hablando de civilización, no estamos hablando solamente... de grupos de homínidos cazadores y recolectores, estamos hablando de formas de civilización.
De Homo sapiens, sapiens.
Homo sapiens,
exactamente.
Sapiens, con un nivel de organización importante, con un nivel de abstracción y de institucionalización alto, con coordinación, con grupos mayores. Los cazadores recolectores tradicionalmente no tienen más de 40 individuos, ¿verdad? Más o menos.
Eso,
¿no?
Es la movilidad. Para que sea sencilla de una banda, ¿no?
Sí.
Luego puede haber agrupamientos de bandas multifamiliares, okay. Pero para el tránsito rápido, porque hay que pensar que las familias tienen, además de bebés y niños que tienen otro ritmo de avance, tienen viejos.
¿Conservaban los viejos?
Sí,
sí.
Eran sociedades humanas. Entonces hay que trasladar. Y lo más sencillo para gente altamente móvil es trasladarse en grupos más pequeños, ir a otro ritmo, ¿no? No es el de un maratonista.
Sí, claro.
Que es, por otro lado, lo que predice el modelo Clovis. Digamos que tenemos que pensar en gente maratonista.
Claro.
Que no tenían
todas esas para alcanzar.
Claro,
todos
no tenían niños, no tenían adultos.
Para hacer 2.000 kilómetros, para hacer en 2.000 años, eso. Hacer 8.000 kilómetros o 10.000 sí. kilómetros, no sé sí, cuánto sí. Es un ritmo.
Es un ritmo.
Intenso.
Inhumano.
Inhumano.
Inhumano, sí. Pero bueno, en América del Sur estamos encontrando cosas similares a estos sitios tan específicos y para 11.000 años atrás.
Para 11.000
años atrás.
Pero los que vos encontraste en Piedra Museo es 12.800.
Sí, pero eso es una parte. Ese sitio tiene una característica que por eso se lo quiso, yo creo que por esa razón me invitaron al evento este de Clovis and Beyond en Norteamérica en el año 99 y yo llevé la información de Piedra Museo. En Piedra Museo encontramos en estratigrafía unas puntas de proyectil que hasta ese momento se las relacionaba mucho con los Clovis. Entonces pensaron que Piedra Museo era como...
Ah, una confirmación de Clovis.
Exactamente, exactamente, porque lo que aparece en Sudamérica, a diferencia de Clovis, son unas puntas que se conocen como cola de pescado. Cola de pescado porque tiene un limbo importante, una hoja importante y un pedúnculo. Y ese pedúnculo parece la colita de un pescado.
Okay.
Entonces se llaman así. Tecnológicamente tienen muchas semejanzas con lo que es la tecnología Clovis.
Tecnológicamente quiere decir el material, la morfología.
La forma de hacerse.
La forma de tallar y el objeto final.
Sí. Se parece a la tecnología Clovis. Cuando llevamos estas puntas y ven el material, dicen, claro, estamos en Clovis, pero tenemos un problema temporal, que ¿por qué llegaron antes?
Claro.
A tan al sur. Entonces, ahí empezó la discusión. Pero el sitio tiene fauna extinguida, tiene caballo pleistocénico, milodón, es un gran edentado, como los milodontes son los perezosos gigantes.
Okay.
Y unas especies de camélidos similares a los guanacos, pero especies desaparecidas, ¿no? Extinguidas.
Y hay rastros de esas especies contemporáneas de las puntas encontradas.
Sí, 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 sí. Incluso los restos de fauna que encontrados en Piedra Museo tienen claras huellas de corte con cuchillos. Ah. Hemos hecho todo el análisis de esos materiales.
Con cuchillo de piedra.
De piedra, sí, sí, sí.
Se ve en los huesos, se ve en los huesos sí. Que han sido desmembrados con un instrumento que sí. No puede ser producto de la...
La ruptura, no.
Y tampoco es de otro animal, de otro predador, de otra especie.
No, no, no. En este caso estamos bien seguros.
Carniceros Clovis, sí. Expertos que saben cómo cortar la articulación, sí. Dónde abrir y dejaron marcas en los huesos hechas por las piedras que se encuentran en las puntas en el sitio.
Sí, sí, sí.
Estamos conversando con Laura Miotti, ella es doctora en ciencias naturales, experta, como estamos viendo. Sí. admiradamente en las poblaciones tempranas de los cazadores recolectores de la Patagonia. Vamos a escuchar un poquito de música un poco más contemporánea que la música Clovis y ya regresamos en Radio Nacional.
Siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Como dijimos, música tradicional de los Clovis de la Patagonia.
Esta es la que venían tocando con el tambor en la maratón.
Eso es. Quizás, 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 una canción de 1947 escrita por el compositor cubano Osvaldo Farrés, pero esta es una versión de Tonina Zaputo, una compositora, cantante y contrabajista, con arreglos de Paul Sánchez y producción musical de Javier Limón, y todo esto seleccionado
Gracias.
E informado por Vicky Egea, que es nuestra productora post-Clovis.
Post-Clovis.
Seguimos con Laura Miotti. Laura, las puntas de Patagonia tienen mucho parecido a las puntas de, bueno, de la Patagonia Argentina, las, con las chilenas, sí, y con las brasileñas. Ese sí es un principio de Mercosur, digamos, de Mercosur, sí, antropológico.
Sí, sí, sí.
Eso confirma la teoría del poblamiento anterior por el Pacífico Norte y con origen no solo en Siberia, sino también en Asia del Sur.
Uh-huh. Sí. Hay otra teoría más para Sudamérica de poblamiento.
Que es directa a Sudamérica,
sí,
que no es por migración desde el norte.
Sí, 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 viene del norte. La propusimos en el 2003.
Ah, mira.
Contempla la migración por Beringia, por el Pacífico. Pero también en el principios del 2000, otros dos investigadores norteamericanos, Stanford y Bradley, proponen que las puntas Clovis que aparecen en la costa este de Norteamérica tendrían otro origen, no en la parte central del continente ni por la vertiente de Beringia. Vendrían de Europa. Esa tecnología se conocía en Europa, en el Paleolítico Superior, como solutrense, unas puntas solutrenses alargadas, y ellos proponen que podrían haber llegado rodeando lo que sería Groenlandia, todo por el norte, por el polo norte, por los hielos, gente desde el mar Cantábrico, y habrían llegado a la costa este de Norteamérica, trayendo esta tecnología solutrense. Están en discusión.
No es tan clara la diferencia entre una punta solutrense y una punta siberiana.
Sí.
Es para muy mí clara. Sí.
Es clara.
Pero no para quienes sostienen la teoría, porque si puede ser o solutrense o Clovis vía Siberia. Sí. No es tan evidente que...
No, es que para Stanford y Bradley la tecnología entra por el este, que hay unos sitios, Meadowcroft, Cactus Hill y Topper, en la costa este de Norteamérica,
donde hay evidencia,
donde hay estas puntas, y ellos, Bradley es un experto tallador, además experimenta muchísimo con puntas Clovis y con lo que sea, y tecnológicamente él le ve como la raigambre de tecnología solutrense, que es bastante complicado cómo es que se llega a esa forma base, pero es el adelgazamiento bifacial de ambas caras de la pieza, piezas muy delgadas y muy grandes.
Muy grandes, es 14 centímetros.
14 a 20, a 20 tienen centímetros. Las puntas solutrenses en el viejo mundo, en la zona.
Hay que insistir en esto. Tallar una piedra con instrumentos de hace 12.000, 11.000 o 14.000 años.
Es que eran otras piedras.
Claro, tallar una piedra con instrumentos que son piedras. Sobre soportes absolutamente imperfectos, que son piedras, posiblemente algunas de ellas preparadas antes para poder apoyar ahí, etcétera. Pero para hacer puntas delgadas de 14 a 20 centímetros de extensión y afiladas como para poder penetrar en un,
cuero de un
gran
mamut.
Mamífero.
Un cuero de un,
claro, el cuero de un mamut, y dejar incluso marcas en los huesos que perduran hasta ahora. Quiero decir, hay una tecnología impresionante. Sí. Tanto la Clovis como la solutrense.
Exactamente.
Son tecnologías muy sofisticadas. Sí, sí. Que en parte son las que explican el éxito de nuestra especie. Uh-huh. Quiero decir, la capacidad de proveerse de proteínas en suficiente cantidad como para reproducirse abundantemente y desplazarse por territorios muy diversos, y la cobertura espacial de nuestra especie en buena medida depende, es resultado de esto.
Sí, sí.
No hay que dejar pasar este asunto de las puntas como algo menor. Es realmente muy impresionante eso de lo que hablamos.
Y además la funcionalidad de estos sitios intencionalmente donde se descartaron puntas, que cuesta un montón hacerlas en la actualidad. Y dejarlas ahí. En otros casos, la intencionalidad es acompañar a los difuntos estilo.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, verlas como ofrendas al territorio de casa, también aparecen lugares en donde las puntas rotas se depositan en un lugar específico del terreno de casa. Y eso hemos encontrado con las colas de pescado en otro sitio, en Río Negro, en la provincia de Río Negro, en otra meseta, la meseta de Somuncurá, en el año 2008. Varios años después que ya estábamos excavando
Piedra Museo,
yo busco en Río Negro un sitio de casa de los grupos tehuelche históricos, que le decían en Yamnagú. Yamnagú en lengua tehuelche más o menos quiere decir lugar, el paraíso de los cazadores, el lugar a donde los viejos querían ir antes de morirse para cazar sus últimos guanacos. Ese sitio lo dan los cronistas en el siglo XVIII-XIX y dicen que es el lugar a donde los tehuelches quieren ir para cazar, porque es el lugar sagrado de caza. Entonces yo quería encontrar ese lugar, porque Piedra Museo, yo el primer trabajo que escribí con base a la fauna, al estudio de la fauna y de los materiales líticos de Piedra Museo, lo llamé un Yamnagú pleistocénico. Nadie me entendía qué era. Claro. Porque, entonces quise buscar ese lugar.
El Yamnagú, pero sin ninguna expectativa de encontrar un vínculo
con Piedra Museo. A ver cómo era, claro. Yo lo que quería saber es cómo era la estrategia de casa.
Hiciste un préstamo de la cultura
etnográfica.
Para ir a la arqueología.
Para ver si realmente coincidían esos paisajes donde se celebraban las cacerías colectivas en tiempos históricos con el paisaje que yo me había atrevido a llamar varios años antes Yamnagú pleistocénico de Piedra Museo, porque entonces, yo lo veía como una trampa perfecta para cazar guanacos en ese lugar. Era la orilla de un lago.
Es decir, un lugar donde iban a beber.
Exactamente, con unas rocas
que permitían esconderse.
Exactamente. Cuando voy a este sitio,
En Río Negro,
en Somuncurá, encuentro el lago, que actualmente es una laguna somera, encuentro los afloramientos
rocosos.
Y cuando subo a uno de los afloramientos, que en la crónica decían que eran los pórticos de entrada al complejo de caza, eran dos cerritos con la serra, la cima plana, muy chiquitos, a orillas de la laguna. Entonces decían que habían que transponer esos cerros por un costado, porque son sagrados y demás. Subo al cerro para ver cómo se veía el complejo de caza y encuentro uno de los sitios más impresionantes a mi gusto, porque es una cima muy pequeña, son 200 y tanto de metros cuadrados. Y en la cima de uno de ellos, que llamé Amigo Este, porque la forma geológica se llama en la cartografía Cerro Los Dos Amigos.
De acuerdo.
En el oeste encuentro 134 puntas cola de pescado, las mismas que había encontrado en...
De 12.800 años de antigüedad.
Debes estar ahí y decir, che, encontré algo.
¿Qué hay?
¿Cuántos años tiene? Y 12.800.
130 puntas de flecha de 12.800 años de antigüedad.
Y en uno de los cerritos me crucé al otro, obviamente, porque bajé el cerro y subí al otro, con el colega que me estaba acompañando a hacer la prospección, con Enrique Terranova. Subimos y no lo podíamos creer, no había nada. En el otro cerrito,
nada.
Ahora, la visión que se tenía del campo de caza, de la laguna, de 40 kilómetros a la redonda, o sea que es un control no solo de fauna, sino de gente.
Claro.
Es impresionante, o sea.
Laura, esas puntas que encontraron, ¿a qué profundidad las encontraron?
No, esas puntas estaban sobre el basalto limpio. De esas puntas no tenemos fechados, lamentablemente. Pero son tecnológicamente iguales a otras que están en otro cerro y que por suerte ahí sí pudieron fecharlas.
¿Y estas por qué no se pudieron fechar?
Porque están en superficie. No hay un solo gramo de sustancia orgánica que nos permita hacer el fechado radiocarbónico de las puntas. Bueno, y en este caso, en ese cerrito, hay materias primas que vienen de 15 kilómetros, de 40 kilómetros, y un poco más, porque hay obsidiana entre las puntas estas. Entonces, tenemos unos contextos que están apareciendo similares a esos sitios votivos, entre comillas, de Clovis. Podría ser algún patrón que esté acercando a la forma de depositar, pero las puntas estas de este cerro, el 80% de las puntas estas están roto, como que las llevaron, las cambiaron arriba del cerro y dejaron en el cerro esas puntas. Ahora, curiosamente, lo que me pregunto después de este hallazgo es qué pasa con la desconexión temporal entre el sitio de caza histórico como lugar sagrado de caza y este sitio que podría tener más de 11.000 años o 10.000. Es realmente enigmático, o por ahí es parte de la respuesta de por qué en el siglo XIX seguían considerando a este lugar, que tampoco se llama Yamnagú en la actualidad, se llama Tromenicheu, con un vocablo muy mapuche, ¿no? ¿Qué pasó? Hasta ahora no hemos encontrado, entre medio de esa ocupación de arriba y las de ya el Holoceno tardío, 2000 años que hay en la parte de abajo, no hemos encontrado relación, pero...
Estamos conversando con Laura Miotti, ella es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de La Plata, es una especialista en poblamientos tempranos de cazadores-recolectores de la Patagonia. Me gustaría mucho preguntarte, no tenemos nada de tiempo, es una desgracia, me gustaría mucho preguntarte sobre la continuidad del poblamiento, qué es lo que sabemos, de dónde a dónde se pueden reconstruir linajes, si es que se puedan reconstruir o no, pero tenemos apenas 2 minutos.
Bueno, sí, linajes se están reconstruyendo.
Se están reconstruyendo.
Desde la antropología biológica, ¿no? Con genética y varios otros métodos. Pero sí, se está llegando, pero es como un rompecabezas
muy,
muy grande, recién empieza, y va a llevar un tiempo largo.
¿Tenemos más o menos hasta cuánto hacia atrás reconstruido el linaje o los linajes?
Los linajes, sí, es muy heterogéneo porque es según la cantidad de estudios que se hayan hecho, y eso es una cantidad de información más importante en Norteamérica que en Sudamérica, pero... El tema lo sigue dando. La anomalía sigue siendo Sudamérica porque la variabilidad genética es mucho mayor. Mucho mayor.
Siempre y somos eso, el problema, ¿eh? Siempre
y eso hay que darle tiempo. Hay que darle un poco más de tiempo.
Bueno, nos queda un súper tema para seguir indagando. Lo haremos próximamente. Laura Miotti, doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de La Plata y especialista en la población de los tempranos cazadores recolectores de la Patagonia. Muchísimas gracias por tu compañía. No,
por favor, gracias a ustedes.
Un gran placer, Mariano Justa.
Un gusto, como siempre.
También para mí. Y como siempre, gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción de este programa y a Leo Sangari en la operación técnica. Por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. El Zorro y el Erizo está de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional y después en la web de Radio Nacional y en Spotify.